Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Mira, te cuento que 3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 25 años afirma haber tenido una relación tóxica con otra persona a la que considera narcisista. Pero, ¿qué hace a una persona ser narcisista? Todos sabemos que aparentemente se quieren mucho y a sí mismas, por supuesto, y que se priorizan frente a los demás. Pues vamos a analizar esta cuestión con nuestra psicóloga Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Gemma, muchas gracias.
¿Cómo son las personas tóxicas y narcisistas? Porque, bueno, yo no sé si una cosa lleva a la otra.
No necesariamente una cosa tiene que ir ligada a la otra, pero en muchos de los casos suele serlo, ¿no? Una persona narcisista es aquella que efectivamente, bueno, pues parece como que se quiere mucho a sí misma, ¿no? Se tiene en muy alta estima. Entonces son personas que tienden a proyectarse pues como con mucha seguridad en ellas mismas, tienen como mucha energía, se meten en muchas cosas diferentes, y bueno, siempre tienden un poco pues como a acaparar la atención, ¿no? Van un poco buscando ese foco de atención, ese ser el centro, y de alguna manera, bueno, pues en todos sus discursos o acciones siempre tienden como a adularse a sí mismos, ¿no? Entonces al final, pues pueden ser personas que les cuesta mucho escuchar, que les cuesta mucho focalizar la atención, que les cuesta mucho ser concretas, ¿no? Y sobre todo pues les cuesta mucho hablar de ellas mismas de una manera más profunda, ¿no? Sino que siempre hablan de sus logros, de lo que han conseguido, de su aportación, ¿no? Con respecto a los demás en diferentes terrenos, pero al final, en el fondo, pues hay mucho vacío, ¿no? A la hora de realmente rascar qué es lo que hay dentro de ellas, ¿no?
Yo creo que están encantadísimas de haberse conocido, no sé yo si se sentirán muy vacíos, pero bueno, ¿cómo nacen las relaciones de este estilo? Imagino que al final, claro, una persona que se quiere mucho a sí mismo, a lo mejor hace buenas migas con otra que no se quiere tanto, ¿no?
Claro, de hecho normalmente las parejas o sea, las personas narcisas no tienden precisamente a buscar a alguien que les continúe adulando, ¿no? O sea, al final lo que sucede es que una persona que aparentemente se quiere tanto a sí misma se coloca, la gran mayoría de los casos, se coloca en una posición ciertamente de superioridad. Entonces, lo que acaba creando es personas a su alrededor que ya no es tanto que la quieran, sino que la admiran, ¿no? Digamos como que la idealizan, tienden a ser personas que en algunos puntos, pues eso, ¿no? Son idealizadas y son admiradas de tal manera que la línea entre querer y necesitar o querer e idealizar o admirar es muy fina, ¿no? Entonces, al final, de repente, bueno, pues te ves enamoradísimo o enamoradísima o con una amistad brutal con una persona simplemente porque la estás admirando, porque te estás comparando constantemente con ella, porque estás intentando igualarte, ¿no? De alguna manera a cómo es esa persona, ¿no? Y entonces así es como nacen las relaciones tóxicas, ¿no? Se piensan de pareja como de amistad o familiares.
Mira, y además es que normalmente pensamos, hablabas tú de esas relaciones tóxicas que suceden en casos extremos, pero son más habituales de lo que creemos. ¿Por qué?
Sí, porque al final, aunque todos hemos sido un poco narcisos en alguna ocasión, porque todos tenemos áreas en las que creemos que somos fuertes, y de hecho suele ser así, ¿no? Cuanto más inseguros nos vemos, muchas veces pues más tendemos como a adular aquello que nos define y que en donde creemos que somos fuertes, ¿no? Pero la realidad es que al final, bueno, narcisos inofensivos, como se suele decir, ¿no? Que son personas que eso, que aparentemente pues eso, se quieren mucho a sí mismas, hablan muy bien de sí mismas y demás, pero que bueno, más allá de eso, son capaces de mantener, oye, pues cierta empatía, de tener relaciones donde la otra persona les frena de alguna manera, ¿no? Les equilibra, pues esto es bastante común. Y luego pues efectivamente hay personas que cumplen estos rasgos, pero que además tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás, para entender las necesidades de los otros, y evidentemente pues para empatizar con ellas, ¿no? Y entonces ahí pues rozamos un poco la psicopatía, ¿no? La sociopatía.
Claro, eso es lo que además más puede molestar, ¿no? Que esa persona nunca se pone en el lugar del otro y que no empatiza. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias conlleva este tipo de relación?
Bueno, pues la historia es que cuando tú idealizas mucho a alguien, el problema es que pones el foco en que la otra persona brille, ¿no? Y estás constantemente mirando el brillo que tiene el de enfrente. Entonces, cuanto más brilla el de enfrente, menos brillas tú. Entonces, al final, lo que acaba sucediendo es que, bueno, pues poco a poco vas perdiendo confianza, te vas comparando constantemente con la otra persona, tratas de la medida de lo posible ser perfecto o perfecta a ojos de esa persona, te vas haciendo chiquitito, ¿no? Entonces, al final, pues lo que se ve es que las relaciones en general acaban pues siendo cada vez más desiguales, y la persona cada vez se siente más insegura, más vulnerable y duda mucho más de su propio criterio, de sus propios deseos o decisiones, ¿no?
Uh-huh. ¿Las personas narcisistas o tóxicas cambian?
Bueno, yo diría que claro, o sea, para cambiar eso hace falta mucha conciencia, y precisamente bueno la conciencia y ese ejercicio de responsabilidad y de bueno pues de humildad pues a veces va un poco en contra de ser narciso, porque claro, como le vas a decir a un narcisista que se está equivocando, ¿no? Que igual eso no es la manera. Entonces suele ser difícil, pero ya digo, si la persona en realidad tiene un buen fondo, es capaz de empatizar en algunos momentos, y bueno, pues a través de un poco pues de salir, de dejar de mirarse a uno mismo para intentar ir un poquito a ver más allá, ¿no? Las consecuencias de mis actos, mis acciones, mis decisiones, pues posiblemente, bueno, pues eso haga también que equilibre un poco más la balanza y aprenda un poquito más a escuchar a los que tengo enfrente.
Ajá. ¿Y esa manera de ser les ayuda, por ejemplo, en un grupo a ser líderes?
Sí, aunque también es cierto que la experiencia me dice que tienden a ser naturalmente líderes, pero tampoco tienen por qué disfrutar en exceso del liderazgo. ¿Por qué? Porque, o sea, de hecho suelen ser los típicos segundos de a bordo maravillosos, o sea, porque son los que dan las ideas, son los que, bueno, digamos, se proponen enseguida de forma muy proactiva, incluso van saltando de cosa en cosa, ¿no?, de proyecto en proyecto, pero sin ser ellos la cabeza, porque la gran mayoría de las veces ellos son bastante manipuladores y escurridizos, ellos o ellas, ¿no? Y tienden muchas veces a eludir la responsabilidad de tomar las últimas decisiones, ¿no? Con lo cual yo planto la idea, ¿no? Y luego pues ya si eso la ejecutas tú, y al final, bueno, pues de esa se pueden librar incluso de grandes catástrofes o grandes equivocaciones, ¿no?
Claro, ¿y cómo distinguirlas inmaculada de esas personas con esos temperamentos o con ese carácter que uno impone siempre lo que hay que hacer?
No, que va, no tiene nada que ver, porque la persona que impone lo que hay que hacer, digamos que lo que nos sucede es que puede ser intransigente, ¿no? O sea, que digamos que le puede costar ver otros puntos de vista. El manipulador o el narciso, digamos que al contrario, va a adular mucho tu punto de vista, te va a dar mucha importancia a lo que tú estás queriendo decir o lo que tú estás queriendo hacer. Lo que pasa es que él va a sacar todo el repertorio de evidencias, de cosas que sabe, de cosas que ha leído, de cosas que ha visto, uh-huh, para demostrar que él sabe más que tú, ¿no?
Uh-huh.
Y no a través de hacerte menos a ti, sino a través de hacerse más a él, ¿no? Que,
ya, ya.
Que para mí es un poco la clave, ¿no? Yo no es que tú te hagas pequeñito, sino que yo me hago grande, ¿no? Entonces, a través de que yo me hago grande, tú te vas a sentir más pequeño, ¿no?
Yo creo que nos has dado muchas claves para reconocer a este tipo de personas. Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, pues nada, un placer, muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
La Sierra de Guadarrama y tú, juntos contra el cambio climático. El destino ha compensado las emisiones y la huella de carbono de tus visitas. Naciones Unidas lo certifica. Adesgam te invita a elegir un destino carbono neutral.
Solo en Autofesa más de 1000 vehículos garantizados. Todas las gamas. Servicio puerta a puerta. ¿Alguien da más? Sí, Autofesa. Ahora también motos y vehículos industriales. Autofesa, desde 1968 vendiendo emociones.
Hierros Mategui, todo lo relacionado con la industria del metal, tubos, pletinas, corrugados, mallas, mallazos, forja decorativa. En Hierros Mategui, todo lo que necesite en hierro. Más de 3.000 artículos. Calle Canna 3, P29 de Villalba, hierros-mategui.com.
Vamos a llegar a la una de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.